Muy buenas tardes, siendo la 1:00 p.m. con 31 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Información Privilegiada PM en este día jueves 28 de marzo. Se acaba marzo. ¿Cómo está, señor director?
Muy bien, pues.
Llegó el señor director mostrando grandes invitaciones, de alta alcurnia.
Nah.
Sí, grandes redes de contacto.
Revisando solo la correspondencia.
Oye, tenemos un día de resultados mixtos. Donald Trump vuelve a enfrentarse, a través de Twitter, por supuesto, como es su estilo, a la industria petrolera, pero en particular a la OPEP. Le mandó un mensaje, no se lo mandó a decir con nadie, directamente a través de Twitter. Le dice que el precio del petróleo está muy caro, que lo bajen, que aumenten el suministro, que dejen de manejar el precio del petróleo. La OPEP es una de esas organizaciones que yo estoy muy sorprendido que siga existiendo en el año 2019.
Es una colusión, una...
Una colusión un acertada.
Un cartel legal por el mundo.
Tú sabes que hay un gran amigo de una radio amiga también que le puso el nombre el cartel del mal. Don Tomás Flores, a quien le mandamos saludos por ahí.
¿Y a quién bautizó como el cartel del mal?
A la OPEP.
Ah. Es increíble, porque en cualquier otra actividad, imagínate, estaríamos aquí con gente presa. Claro. Pero aquí el mundo productor de petróleo, entre los cuales está en este lado del mundo Venezuela, y no ahora, no le hemos hecho la culpa ni a Maduro ni a Chávez, Venezuela siempre ha estado, forman parte de este grupo de países, particularmente o mayoritariamente países del mundo asiático, árabe. Sí.
Africano.
Grandes productores que se ponen de acuerdo para ver cuánto van a producir, a qué precio.
Claro, empresa. Todos liderados por el mundo árabe, efectivamente.
Fundamentalmente hay los grandes, Arabia Saudita.
Claro. Oye, bueno, y en Inglaterra no se despeja el panorama para nada. Teresa May, que ayer ofreció su renuncia, así que se llegaba a acuerdo. Ahora se rumorea de que va a haber un voto el viernes.
Mañana, claro.
Un voto que... Al parecer no tiene mayoría todavía. Habían 8 mociones que se estaban candidateando, 8 que se estaban empujando desde una salida muy suave, digamos, hacia a una cosa más dura. Ninguna de las 8 tiene mayoría hasta el momento. Así que no está muy claro qué va a pasar con el Brexit. Lo que comentábamos ayer en la noche con algunos amigos es que como que da lo mismo a esta altura del Brexit, ¿no? ¿Será real eso?
Fíjate que yo tiendo a pensar que sí, pero cuando uno habla con los técnicos duros que ven los... que empiezan a analizar los números, la mañana tuvimos a Alfonso Suet, presidente de la CNC.
Sí, ¿cómo estuvo eso todo esto?
Estuvo muy bien porque además, como él es buen cuñero, se lanzó con varios números respecto incluso al crecimiento del país, que lo ve paupérrimo para el mes de marzo y además para la previsión del primer trimestre y lo que viene en el segundo trimestre. Pero además adelantó que coincidentemente con algunos analistas, no con todos porque no hay consenso, respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría generar incluso una recesión en Alemania.
Él cree que sí importa entonces.
Así es, por eso te decía que los que van miran el número exacto. Ahora, no hay consenso. También hay algunos que dicen que ya está descontado.
Sí,
pero lo que hace es que si le subamos a la posibilidad que haya recesión en Estados Unidos también,
claro,
el efecto dominó, el efecto contaminación, supera lo del Brexit y podríamos estar hablando de recesión el próximo año.
Es difícil, además es difícil aislar el fenómeno, o sea, qué es lo que produce todo, digamos. Pero yo tengo la sensación de que al menos lo que se escucha desde la gente común y corriente en Inglaterra es que como que nadie está muy nervioso ni apanicado, digamos.
Por lo mismo, May no consigue el apoyo,
claro,
que necesita.
No hay un sentido de urgencia.
Porque hay una decisión al respecto, que creo que decide que se manifiesta desde la primera votación.
Oye, Alfonso Suárez, presidente de los empresarios, estuvo en el programa. Cuéntanos un poquito hacia dónde van los tiros, cuál es la proyección que les planteó a ustedes.
Bueno, él planteó que preocupantemente como la inversión sigue todavía rezagada, producto entre otras cosas porque no sale adelante la reforma tributaria, hay un tema de expectativas que está golpeando, las expectativas se están haciendo efectivas, sumado con que la inversión está baja, y ya los números indican que el primer trimestre vamos a tener números como los que veíamos hasta hace 2 años atrás y que parecía que nos habíamos olvidado, pero bueno, el primer año de Piñera impactó mucho su llegada, fue muy bien recibida por los mercados, por los empresarios, por el sector privado, pero lamentablemente una de las 3 reformas relevantes que tiene que hacer, que es la tributaria, sigue empantanada, casi como el Brexit. Hay 20.000 peticiones, versiones, y esto no se resuelve, y lamentablemente, creo yo que así como ha habido falta de conducción política de la reforma, creo también que la oposición está absolutamente equivocado pensando en que el gobierno tiene que llegar a una reforma como la que ellos quieren. Si por algo uno es gobierno, el otro oposición. Claro. El tema es cómo tranza cada uno.
Pero hoy día el ministro Larraín mandó una señal de control diciendo como
le contestó
que
Monte.
Paren la fiesta, digamos. Sí. O sea, como que está bien, se valora la iniciativa, pero en el fondo esto de aprobar lo que a mí me gusta y el resto como que meterlo al pantano, yo creo que yo estoy de acuerdo con el ministro Larraín, digamos. O sea, no se puede hacer trabajo legislativo solo con lo que uno le encanta, digamos, sino que hay que tratar de discutir sobre la cuestión más grande.
Sí. Por eso hay varios proyectos, por ejemplo, también el provisional. Oye, separemos el proyecto en dos, aprobemos esto ahora y claro, el otro después.
Fácil,
¿no?
¿Eh?
No, porque significa, claro, no. Yo apruebo lo que me guste, el resto me claro, lo rechazo. Y el problema es que estas cosas son integrales.
Exacto, y especialmente en el tema tributario y pensiones, que cruzan o están metidos en la columna vertebral de la economía chilena al final del día. ¿Eh? Impuestos, al final del día todos pagamos impuestos. Y todos algún minuto nos va a tocar pensionarnos, jubilarnos. Así que básicamente cruza el espectro de la económico chileno.
Y fíjate que lo de la tributaria ya se está enredando tanto, tantas peticiones hay por un lado o por otro, que si al final se ponen de acuerdo en lo que hoy día cada uno pide, va a salir una cosa peor que la que tenemos, que ya es muy mala.
Sí, que ya es muy mala. Yo recalcaría esa parte.
Entonces podemos caer de las brasas al fuego, o el fuego a las brasas, no sé cuál es el orden.
Oye, se corrigió el PIB de Estados Unidos, esta es una cifra entregada hace algunas horas. Inicialmente la cifra del cuarto trimestre de 2018 había sido 2,6% de crecimiento, finalmente 2,2%, lo que de alguna manera vuelve a plantear la duda de si la economía de Estados Unidos realmente, cuál es el estado real, porque lo comentábamos ayer con el licenciado. Después de las palabras de Jerome Powell la semana pasada, la semana pasada, donde le puso paño frío, dijo que no van a haber más subidas de tasa, como que ahora la duda es, oye, ¿cuán mal está la cosa? ¿Ah? Porque como que se pasó un poquito para el otro lado. Entonces, esta corrección de la cifra vuelve a cicatear esos espíritus más fatalistas. Pero a pesar de la corrección a la baja del último trimestre, el PIB anual de Estados Unidos creció un 2,9%, que es la misma cifra que había sido entregado antes, eso no cambió. 2,9%, tú sabes que es el mejor crecimiento de Estados Unidos desde el año 2008, junto con el año 2015, los dos mejores años que ha tenido la economía estadounidense. Y lo último que quería comentar es que hoy día a la noche, y en realidad mañana a la mañana, se abre la bolsa Lyft, tú que estás subiéndote a la tecnología de los scooters. Lyft es que es la competencia más grande que tiene Uber en el mundo. Se abre la bolsa. Es bien notable el fenómeno de estas aperturas en bolsa de compañías que tienen resultados financieros súper deficitarios. Para que te hagas una idea, el año 2018, Lyft perdió del orden de 960 millones de dólares. El año 2017, perdón, 911. El año 2017 había perdido alrededor de 700. O sea, pierden cada vez más plata y aún así se abren a la bolsa, los inversionistas las persiguen y bueno, vamos a ver cómo termina, pero viene increíble, ¿no?
Sí, porque además en este caso el modelo de negocio es claro, hay flujos, hay ingresos.
2,2 billones, o sea, 2.200 millones de dólares de ingresos el año pasado generó esta compañía, Lyft. Se espera que salga a la bolsa con una valorización que supere los 20 mil millones de dólares, digo. El precio lo subieron. Fíjate que habían anunciado primero que se iba a abrir en un precio del orden de 62 a 68. Ayer corrigieron que el precio va a ser de 70 a 72. Parece que hay más demanda de lo que habían proyectado. Parece. Muy increíble. Vamos a ver cómo sale la bolsa y qué es lo que pasa después de la apertura, digamos, cuando empiece a flotar en la bolsa de Estados Unidos. Estamos al aire con Felipe Barragán para nuestro campanazo de la tarde. Felipe es analista de estrategia de inversiones de Vice Inversiones. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Muy bien. Bien, ¿cómo está la cosa, estimado?
Bueno, hoy día los mercados siguen ¿no es cierto?, con una tónica más bien cauta. Ustedes ya lo comentaron claramente, esta tónica un poco más cauta en los mercados se explica en gran medida por lo que fue la corrección a la baja en el PIB de Estados Unidos del último trimestre del 2018, situación que junto con los comentarios de Larry Kudlow respecto al a las negociaciones de comercio internacional que se están celebrando actualmente con China, el mandatario al final terminó diciendo de que dichas negociaciones podrían extenderse más allá de, ¿no es cierto?, de abril. Situación que junto con esta corrección a la baja en el PIB de Estados Unidos ciertamente intensifica este nerviosismo en torno al, a un menor crecimiento económico global en general. Y en ese sentido estamos viendo que el S&P estaba relativamente plano, no muestra grandes variaciones. Europa cerró con desempeños más bien mixtos, pero también con una leve tendencia a la baja en el agregado. El Eurostoxx 50 con una caída de 0,1% aproximadamente. Y en América Latina estamos viendo un desempeño más bien mixto en realidad, donde vemos caídas en Perú, Colombia, México en general, mientras que en Brasil y Chile vemos alzas. Brasil sobre todo presenta un alza de cerca de casi un 2% aproximadamente, luego de una fuerte caída que se pegó el Bovespa durante el día de ayer.
Oye, ¿en Chile algo que destacar en esa alza?
Chile en general lo que más está subiendo hoy día, estamos viendo Falabella en realidad, pero no hay, digamos, razones fundamentales, más allá de que ha sido una de las acciones que más ha caído en los últimos 12 meses, así que quizá está presentando una recuperación, ¿no es cierto?, luego de ese mal desempeño. Otra acción que vale la pena destacar es Alphacorp, que sube un 1,5% aproximadamente, luego de que algunos agentes del mercado sacaran hoy día una recomendación de compra de la acción, y eso le puede estar dando algo de impulso.
Oye, Felipe, ayer tuvimos mucho movimiento a nivel de monedas de países o de mercado emergente. La lira turca tuvo, varias noticias que le afectaron. Y eso hizo que se moviera Argentina, Brasil y el dólar peso. ¿Cómo están las monedas hoy?
Bueno, hoy día sigue la tendencia depreciativa a nivel general. Yeah. El dólar a nivel global se está apreciando. El peso chileno cerró en 6.83 aproximadamente. Eso no muestra una variación significativa respecto del cierre anterior al final. Pero sí vemos, por ejemplo, depreciación en el peso colombiano, producto, ¿no es cierto?, de una caída en el precio del petróleo. México también se está depreciando. Y esto obviamente va en línea con este nerviosismo de menor crecimiento global. Y ciertamente las tensiones en Turquía intensifican un poco más también el nerviosismo hacia mercados emergentes particularmente.
Dólar entonces 6.83. ¿El cobre en cuánto lo tiene estimado?
El cobre está subiendo un 0,4%, está en $2.87 la libra más o menos.
Mañana tenemos resultado con Codelco, así que a las 11 de la mañana, así que vamos a tener ahí, ojalá, buenas noticias.
Ojalá,
esperemos.
Ya, Felipe, que tengas una buena tarde.
Igualmente, que estén muy bien.
Felipe Barragán, analista de estrategia de inversiones, de Visa Inversiones, con un panorama completo de la realidad de los mercados. Preocupado hasta el último detalle, la marca líder en sastrería de lujo quiere verte a la medida. Mira el señor director vestido, pero bueno, ¿para qué les voy a comentar? Siempre igual, elegancia e innovación. A prueba de arrugas, las camisas de vestir con tecnología non-iron son perfectas para ir a trabajar o acompañarte en algún viaje en tu maleta, ya que no necesitan planchado, caracterizándose por su suavidad e impecable comodidad. Encuentra la que más te acomode en cualquiera de las tiendas Brooks Brothers o en brooksbrothers.cl.
Y otra manera de andar elegante no es solamente con Brooks Brothers, sino que es vivir en un departamento de Almagro. Mira, hay de 353 metros cuadrados, que son tres dormitorios en suite, baño visita, dormitorio de servicio, escritorio. Está los de Octocasa, 514 metros cuadrados totales. Tres dormitorios en suite, más baño visita, más dormitorio de servicio, más escritorio, más zócalo con un dormitorio, baño, estar, terraza y salida al jardín. Y por último están los Depto Penthouse, 500 metros cuadrados, también con tres dormitorios en suite, baño, visita, dormitorio, servicio, escritorio, terraza, último piso, hot tub y parrilla. Cualquiera de las alternativas, son realmente espectaculares.
Como que tiene todo.
Los puede ver en almagro.cl o vaya a darse una vuelta. Vayan a venir al tranqui entre Felipe Cubillos y Alcalde de Lano.
Prepárate para marzo con los mejores beneficios para ti. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito del BCI y aprovecha la doble acumulación en rubros seleccionados inscribiéndote en BCI.cl. Tú sabes, señor director, que si uno se inscribe en BCI.cl, hay algunos rubros donde usted acumula doble punto en sus tarjetas de crédito BCI. Está bueno, ¿eh?
Gestionándola bien le puede sacar más rendimiento.
Efectivamente. BCI, seamos diferentes.
¿Cómo hacer que tu negocio domine lo imposible? Bueno, el New Peugeot Partner Profesional incorpora 3 asientos con modularidad multiflex. Perfecto para manejar tu negocio y dominar lo imposible. Cotízalo en peugeot.cl.
Motores de búsqueda, web analytics, conversiones, generación de leads, performance. Suena muy complicado. Hasta que empiezas a tener resultados en tu negocio. En Excelis, de Avast Group, desarrollan estrategias de performance con objetivos y resultados medibles. Excelis es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. avastgroup.cl. Bueno, y tenemos en el estudio a don Carlos García. Él es gerente de riesgo de Humphreys.
Humphreys, exactamente.
¿Está bien dicho Humphreys?
Sí. Está bien, sí.
Una de las clásicas clasificadoras en
clasificadora Chile. Clasificadora de riesgo.
¿Cuántos años ya? Porque yo desde chico que la conozco.
Como 30 años. No, más.
De chico, sí, yo era, sí. Estaba recién caminando.
Claro. Tradicional, sí.
Sí, sí.
Oye, buenas tardes, Carlos. Hoy día la invitación... Bueno, vamos a tocar varios temas, pero queremos hablar también. Ustedes publicaron un informe donde analizan el impacto que puede tener en términos del riesgo crediticio, eso es su
especialidad,
la nueva reforma de pensiones que está planteando el gobierno. Y en particular hay un punto específico que es el aumento del porcentaje de cotización, ¿ya? Es decir, que los trabajadores pasen de pagar de un día a un 14% según lo que se ha planteado. Ahora se habla de 18,
claro,
no sabemos
cuándo. Proyecto, claro. Sí,
entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco de este informe, de esta ficha técnica que ustedes emiten y cuál es la visión que tienen ustedes sobre este tema?
Sí, ya. Bueno, básicamente nosotros en Humphreys lo que quisimos hacer es, nosotros evaluamos la capacidad que tienen las empresas para hacer frente a sus compromisos. Entonces nosotros dijimos, dado que hay un proyecto en el marco esto del mejoramiento de las pensiones, de incrementar la tasa de cotización, eso en definitiva lo que va a hacer es que las empresas van a tener que pagarle más a sus trabajadores, y eso eventualmente le podría distraer recursos respecto a sus pagos de sus compromisos financieros. Entonces lo que quisimos fue ponerle números a esto, porque la discusión de las políticas públicas de repente cae en esto de los lugares comunes, y lo que quisimos fue poner exactamente cuánto le significaría eso a la empresa. Y nosotros lo que hacemos es calcular un indicador, no voy a entrar a la discusión técnica, pero básicamente cuánto es su capacidad de generación de caja respecto a sus pasivos financieros. Y lo que hicimos fue ver, de una muestra que tomamos de las empresas con información pública, ver cuánto ellas efectivamente destinan al pago a sus trabajadores, y ver en cuánto aumentaría si es que se aumenta la tasa de cotización.
¿Como un porcentaje de las ventas, me imagino?
Básicamente como porcentaje de este indicador de cobertura.
Okay.
Entonces lo que hicimos fue decir, ya, en un escenario el proyecto plantea ir subiendo gradualmente la tasa de cotización previsional. Entonces, si lo vamos subiendo escalonadamente, ¿cuánto significaría eso? Y lo que vimos es que en un escenario de incremento de 1% de la tasa de cotización previsional, la capacidad que tienen las empresas para hacer frente a sus compromisos financieros no se vería mayormente afectada. Sería una cosa...
O sea, pasamos de 10 a 11, no pasa nada.
No pasa nada en el corto plazo. Si ya hacemos el escenario un poco más fuerte, 2%, ya empieza a ser un poco más restrictivo, 4%, pero tampoco son montos muy significativos. Lo que nosotros concluimos es que nuestros indicadores de análisis del riesgo financiero de las empresas no se verían afectados si es que aumentara 4% la tasa de cotización. O sea, no es algo como para dar vuelta a la empresa, eso es lo que estamos diciendo.
Además que en el tiempo estas cosas deberían además tender a diluirse, porque finalmente las empresas van a traspasar este mayor costo a los nuevos contratos, a los nuevos trabajadores.
Exactamente, exactamente. Nosotros dijimos primero en un escenario estático. Si no pasa nada, si las empresas tienen con los trabajadores que tienen hoy día tienen que subir, no pasaría nada. Pero después...
¿Eso se lo hacen el mismo año?
Claro. Se lo hacen de una.
De una.
Pero lo que dices tú es correcto. O sea, el mercado laboral, lo que también nosotros pusimos en la ficha técnica, es que no es algo estático, sino que es algo dinámico que se va ajustando. Entonces las empresas, como esto es transversal a todas las empresas, en definitiva van a traspasar esta mayor cotización, ya sea a los productos o eventualmente a cuando se renegocien los contratos, al final el trabajador va a tener que ajustarse, le van a dar menos beneficios, menos bonos, etcétera, etcétera.
Todo depende de la elasticidad del mercado del trabajo, obviamente.
Exactamente. Sí, ese es el punto. O sea, hay que distinguir dos cosas. Uno, en el corto plazo, en el escenario más ácido, no tendría mucho efecto, y nosotros distinguimos algunos sectores en que sí podría tener, que son los más intensivos en fuerza laboral, que sería la construcción, los servicios, que ahí, obviamente, como tienen más trabajadores, le afectaría más. Esa es la parte más, pero tampoco es muy grande. Y después, cuando se vaya ajustando el mercado laboral, con esta renegociación de los contratos, eventualmente, los que terminan pagando, y esto es lo que hay que tener también en cuenta, es que en definitiva... lo tenían pagando los trabajadores, porque las empresas lo van a traspasar.
Eso es importante, lo hemos dicho más de alguna vez ahí en este programa, en la mañana, en la tarde, que cuando muchas veces se plantean cosas que son gratuitas, por ejemplo, presenciamos la polémica hace pocas semanas de los medidores inteligentes.
Exacto.
No, que lo pague la empresa, que lo pague la gente. Da lo mismo si el cheque lo va a hacer la empresa ahora, me lo va a traspasar tarifariamente de alguna manera.
Exactamente.
En esto también. Y en cualquier cosa te lo van a traspasar. Cuando dicen, oiga, súbele los impuestos a las empresas y no a las personas, como que esos impuestos mayores a las empresas no se traspasaron.
Es como me dijo alguna vez un profesor, ¿cuántas empresas has visto caminando por la calle tú? Entonces, ¿sí es verdad? Pues.
Exactamente. Y eso, entonces, hay que relevar, entonces, cómo se transmite eso al público. O sea, uno lo puede decir como analista, pero hay que saber traspasárselo a la gente que es inteligente. La gente. O sea, si uno le explica de que los medidores, por ejemplo, hay que ponerle primero los beneficios. Mire, esto va a ser... Nosotros, nuestra empresa, analizamos empresa de distribución eléctrica, y estos medidores inteligentes le generan un beneficio,
claro.
porque saben dónde se cortó la luz, dónde hay apagón y qué sé yo. Entonces eso genera eficiencia que al final también son traspasadas a los consumidores. Entonces habría que mostrarlo por el otro lado, en definitiva.
Ahora, entonces, lo que uno infiere de lo que tú estás comentando, Carlos, es que el 4% propuesto inicialmente por el gobierno no pareciera tener un efecto... muy sustantivo, muy muy observable en términos de la capacidad crediticia de la empresa.
De la empresa, exacto.
Ahora, ¿qué pasa con el 8%?
No sé, claro, si llegaron a analizarlo. Porque hay una invitación tácita de Humphreys a subirlo al 8%.
Claro,
no,
8%.
Lo que estamos diciendo es que un escenario estático no tendría mucho efecto. El 4%. Para la empresa... Ese 4% es una masa de fondos, de recursos que son importantes. Si fuera 8%, claro, ahí los análisis tendrían que... Yeah. Cuando nosotros lo hicimos estábamos en 4, así que...
No, claro, hay que entregar
indicios que uno no ha hecho. Si
ahora,
8 no lo hemos calculado.
Okay, yeah, y el 4% tú dices que en promedio, a nivel de economía global, no tiene mucho efecto. ¿Qué va? ¿Hay algún sector que ustedes ven que sí puede tener un riesgo? Tú dijiste,
claro,
construcción.
Construcción, claro, porque nosotros vemos... también tenemos empresas constructoras dentro de nuestra empresa que clasificamos. Las empresas constructoras, por ejemplo, cuando estaba el boom de la minería y estaban subiendo los salarios, le afectaba a sus procesos en el corto plazo. En el corto plazo, ellos estudian cuando hacen una obra, dicen ya cuánto me va a costar el jornal, cuánto me va a costar, no sé, los trabajadores... Y ellos hacen la cubicación. Entonces, cuando empezó el boom de la minería, empezó a subir el salario, y ellos no lo habían previsto. Entonces, ahí le afectó en un primer momento, porque habían dicho que iba a ser más barato la construcción, y ahí le afectó. Pero después, lo que decíamos, se empiezan a ajustar y empiezan a renegociar y a cobrar más por sus servicios. Entonces, en un primer momento, en el corto plazo, las empresas constructoras podrían ser un poco más afectadas mientras no logren traspasar esto al consumidor final.
Oye, estimado, y yéndonos un poco más en general y para ir cerrando la entrevista, ¿cómo están viendo ustedes la capacidad crediticia de las empresas chilenas en general en este escenario global de yo lo llamaría desaceleración sincrónica, donde pareciera que todo se está empezando a poner un poquito más lento, digamos. ¿Ah?
No, a ver, básicamente nosotros, cuando hacemos nuestras clasificaciones, tenemos algunos, los separamos por industria, entonces hay algunas que están más afectadas, están vaivenes, y eso ya está incluido en la clasificación. Nosotros, las que son, por ejemplo, de commodities, que están sujetos a vaivenes del precio, ya está incluido. Entonces, lo que nosotros hacemos es, no podemos decir, si baja el precio de commodities, de inmediato bajarle la clasificación, porque eso ya está incluido dentro, y ya le pusimos una nota un poco más baja que los que son mucho más estables. Humphreys se caracteriza porque su análisis es mucho más estructural, no está oscilando muy fuerte, porque eso genera transferencias de riqueza entre los tenedores de bonos, no podemos bajar así muy, muy fuerte por algún hecho puntual. Nosotros no podemos reaccionar a noticias puntuales, es de largo plazo. Es cierto lo que dices tú, eventualmente las empresas con esta desaceleración de todas las áreas geográficas, qué sé yo, y la guerra comercial, es posible que algunas tengan algunas dificultades, pero a priori ya están incluidos. Claro,
no se observa nada
internalizado.
Claro, exactamente.
Don Carlos García, muchas gracias por su visita.
Ok, muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Ok, hasta luego, gracias.
Carlos es gerente de riesgo de Humphreys.
Exactamente.
Ahí se lo dije bien, ¿no?
Con acento, con acento.
Humphreys. No sé si... Humphreys.
Yo tengo compañero de curso, yo Humphreys.
Humphreys Boca.
¿Tú tenías compañero?
Sí, Denise Humphreys Ostertag. Anglo-alemana. Le mando un saludo a la querida Denise, que no le voy a decir cómo le dicen porque se enoja conmigo.
¿Ah, sí?
Sí.
Alguna vez nos contará. Ya, estimado, ¿nos vemos mañana?
No. Ya. ¿Conmigo no?
No. Tampoco el lunes, entonces próxima semana será.
En la próxima semana nos vemos.
Que tengas una muy buena tarde y los dejamos en compañía de María José Soto, que viene con la tercera PM, recargado de actualidad.
Con las noticias frescas de la mañana.
Un abrazo.
La meilleure fourgonnette de l'année.
Il miglior furgone dell'anno.
The best van of the year.
El mejor furgón del año.
Si el nuevo Peugeot Partner dominó Europa, ahora domina lo imposible en Chile. Heavy Range, llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor, hasta 1000 kilos de carga, 3 asientos Multiflex, rendimiento urbano de 16,5 kilómetros por litro, y todo para dominar lo imposible. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl.
Peugeot.
Para el permiso de circulación, para la matrícula, para los útiles escolares, para la cuota de incorporación, para el uniforme, pero sobre todo para ti. Prepárate para marzo con los mejores beneficios. Compra todo en 3 o 6 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito BCI y aprovecha la doble acumulación. BCI.